eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Las tierras altas de Etiopía, el techo de África. Hace 30 millones de años esto era un vasto altiplano del tamaño de España. Desde entonces, los elementos han excavado el paisaje hasta formar el equivalente africano del Gran Cañón. Millones de años de erosión han creado islas incomunicadas de terreno escarpado que albergan extrañas y singulares criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. El Gelada, o papión de corazón sangrante, necesita desenvolverse bien en las alturas, donde un mero resbalón significaría la muerte segura. Los geladas son exclusivos de esta gélida mesa. Conservan el calor gracias a su largo pelaje. De todo el planeta son los primates que habitan a mayor altitud, ya que viven en alturas de hasta 4.500 metros. Pero lo verdaderamente sorprendente es el gran número de ejemplares. Los geladas son los monos más sociables de la Tierra. Como los rebaños del Serengeti, son vegetarianos. En estos altos pastos sustituyen a los herbívoros antílopes. Pero los geladas no son las únicas criaturas peculiares del techo de África. Esta es una rata topo africana, un herbívoro endémico de las tierras altas etíopes. La rata topo vive bajo tierra y emerge al alba y al anochecer para tomar bocados de hierba, que luego se lleva a su madriguera para masticarla a placer. Hay muchos motivos para ser cautos. Este chacal de Abisinia o Kaberú caza casi exclusivamente ratas topo africanas. Pese a los esfuerzos de los caberúes, las ratas topo son increíblemente comunes. Se calcula que puede haber más de 10.000 por cada kilómetro cuadrado de pastizal. Pero a pesar de su gran cantidad, las ratas topo africanas y los geladas nunca se encuentran. ¿Y cómo puede ser eso? La respuesta es esta. Dejando a los geladas en un lado y a las ratas topo en el otro, el gran valle del Rift recorre Etiopía, dividiendo el techo de África en dos mitades. Pero no acaba aquí. Extendiéndose 5.000 kilómetros hacia el sur, el Gran Rift conforma y define todo el paisaje de África Oriental, creando intensos puntos candentes de evolución. A lo largo de todo el valle del Rift, elevándose sobre las ardientes y polvorientas planicies, picos montañosos aislados acogen a comunidades animales únicas. Un caleidoscopio de extrañas y extraordinarias criaturas. Así como una fauna extraordinaria, estas montañas tienen algo más que es especial. Todas comparten un origen común que es clave para comprender cómo se formó el Rift. ¿Y por qué tiene tan gran influencia en esta región de África? La primera pista se encuentra aquí, en el margen más septentrional del valle del Gran Rift. La depresión etíope de Danakil. Este es el Erta Ale, el volcán más activo de África. Contiene el único lago permanente de lava del mundo. Como una ventana al fiero corazón de la Tierra, el Erta Ale ofrece una pavorosa imagen del funcionamiento interno de nuestro planeta. Un caldero de roca fundida bajo nuestros pies. En términos geológicos, el volcán Erta Ale aún se encuentra en su infancia. Pero a 1.600 kilómetros al sur, otro volcán del Valle del Rift lleva al menos un millón de años creciendo. Elevándose al este del Valle del Gran Rift, el nevado Kilimanjaro se yergue hasta los 6.400 metros de altitud. Es el pico más alto de África y el volcán aislado más elevado de la Tierra. El Kilimanjaro y el Erta Ale son solo dos eslabones de la larga cadena de volcanes que recorre toda la longitud del Gran Rift. De hecho, todas las montañas del Rift son volcánicas, nacidas en las profundidades bajo la corteza de la Tierra. Los científicos creen que una columna de lava incandescente lleva millones de años emergiendo bajo la superficie del Oriente Africano. La gruesa corteza que hay sobre la columna ha sido levantada más de 1.5 kilómetros, haciendo que aparezcan grietas en torno a sus márgenes. Los valles del Rift Oriental y Occidental marcan los pliegues fracturados de la meseta del este de África, con ramales adicionales que se extienden hacia afuera. Y donde la roca derretida ha emergido a la superficie han crecido grandes volcanes. Se calcula que a lo largo de los últimos 30 millones de años, los volcanes del Rift han vomitado suficiente roca fundida como para enterrar una zona del tamaño de Gales a una profundidad de 24 kilómetros. La cumbre del monte Kenia, de 5.200 metros de altura, es un tapón de lava erosionado, lo que sugiere que en tiempos fue aún más alto.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bajo la cima, un cinturón de extrañas y únicas plantas alpinas se aferra a las laderas. Aún en el Ecuador, el clima de la montaña es impredecible. A solo unos kilómetros, leones y cebras pasan calor bajo el abrasador sol africano. Sin embargo, aquí, en el monte Kenia, una repentina racha de viento puede traer nieve, creando un país de las maravillas invernal. Este clima extremo supone un auténtico reto para los salvajes habitantes de la montaña. Los damanes de las rocas, o damanes roqueros, tan solo se encuentran en el monte Kenia. Los damanes de las rocas han evolucionado para afrontar el frío. Son mucho más grandes que los damanes del llano y tienen un pelaje extraordinariamente denso que les permite mantener la temperatura en condiciones heladoras. Cuando el sol reaparece, los damanes ahorran energía tomando el sol. Plantas alpinas gigantes aíslan sus delicados brotes del daño de la escarcha envolviéndolos en un edredón protector de hojas que se despliegan una a una al subir la temperatura. La Lobelia telechi ha desarrollado un peculiar ciclo vital. Tras varios años de crecimiento, de ella brota una gran flor que contiene centenares de pequeñas flores envueltas en una masa de aislamiento lanudo. Aquí arriba, a 4 kilómetros sobre el nivel del mar, los insectos polinizadores escasean, así que la Lobelia ha desarrollado una sociedad alternativa. La planta atrae a los suimangas de Lobelia, que vuelan a gran altitud, con un rico suministro de néctar. Los suimangas usan la Lobelia como estación de servicio, punto de reunión social y lugar donde tomar el sol. A cambio, la Lobelia es polinizada y da semillas. Más abajo, a unos 3.000 metros de altura, vive el que quizás sea el habitante más extraño del monte Kenia, el Kamaele Osuwotsi. Este reptil de sangre fría está singularmente adaptado para la vida montañesa, mucho más arriba de donde suelen sobrevivir los reptiles. Al alborear, trepa hasta un lugar elevado y expuesto, donde alinea su cuerpo en ángulo recto con el sol naciente. Entonces, tiñendo su piel con un oscuro pigmento, absorbe los rayos como un panel solar. Tan solo tarda unos minutos en elevar su temperatura hasta los 30 grados centígrados. Una vez caliente, cambia su color diurno habitual. El camaleón macho es fieramente territorial. Si otro macho tiene las agallas de pisar su arbusto, habrá pelea. Un artero mordisco zanja la contienda y el vencido se retira a curar sus magulladuras. Más arriba, los damanes también han completado su baño de sol matutino. Aunque parece un conejo de orejas cortas, el damán tiene ciertos rasgos peculiares que sugieren un parentesco mucho más extraño. La disposición de sus dedos es prácticamente idéntica a la del elefante. Sus dientes y huesos también son similares, aunque a una escala algo más reducida. La vida del bebé de damán parece cómoda. Pero tomar el sol en campo abierto los convierte en un objetivo tentador para los predadores. Un busardo augur oriental. ...65 kilómetros al oeste del monte Kenia... ...las montañas Aberdares son el legado de un volcán más antiguo sumamente erosionado... ...pero que aún se alza con sus 4 kilómetros de altura. En los helados pastizales alpinos, un raro depredador merodea. En altitudes más bajas... Los cervales tienen un manto moteado, pero aquí arriba muchos son negros. Algunos científicos creen que el pelaje oscuro puede ayudar al felino a absorber calor en los días fríos, pero despejados. En las frías condiciones de la montaña, los brezos gigantes forman una densa alfombra, alimento para los elefantes africanos que más alto viven. Y con unos de los colmillos más grandes del mundo. A diferencia de la mayoría de los herbívoros, los elefantes pueden digerir casi cualquier planta que encuentren, incluidos los correosos brezos. Hace un siglo, los elefantes migraban libremente entre los montes Aberdares y el monte Kenia. Pero al incrementarse la población humana local, el grupo se ha quedado aislado en su enclave del altiplano sin tener a dónde ir. En estas selvas montañesas, uno de los antílopes más raros de África, el bongo, se resiste a perecer. Los bongos son sumamente tímidos y discretos. Se quedan en los bosques densos y sombríos durante las horas de luz. La presión humana ya ha reducido su cifra a en torno a un centenar en el Parque Nacional de Aberdares. Y estos fueron criados en cautividad y luego puestos en libertad. Los Aberdares se alzan siguiendo la escarpadura oriental del Valle del Rift Keniano, que aquí alcanza una anchura de 160 kilómetros. Justo en el centro de este paisaje se eleva un singular volcán prácticamente ajeno al mundo exterior. El monte Susua alberga a los pastores masáis que apacentan sus rebaños en el plano cráter. Pero el Susua no es un volcán corriente. En su centro, escarpados acantilados descienden 500 metros hasta un valle del Rift circular en miniatura. En torno a 100 familias de la comunidad Masái, árboles rojos, comparten los recursos de los pastos del cráter del Susua. El ganado es el eje de la vida de los Masáis, la medida de la riqueza de las familias. Con 6 meses de sequía, y ningún riachuelo ni lago permanente en el interior del cráter, el abastecimiento de agua potable es un desafío constante. Pero los masáis han dado con una ingeniosa solución para este problema. Un sistema de tuberías metálicas condensa el vapor de las fumarolas volcánicas.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En el centro del cráter, el singular foso circular del monte Susua encierra una meseta de lava de 3 kilómetros de diámetro. Un mundo perdido en miniatura protegido por un anillo de acantilados. Se cree que el volcán Susua entró en erupción por última vez hace solo un par de siglos. Y ciertas partes del mundo perdido aún arden sin llama. Los masáis consideran esta virgen y enmarañada selva un lugar sagrado donde no se permite cazar ni apacentar el ganado. Cuando el volcán Susua erupcionó por última vez, este foso era un caldero de roca fundida. Desde entonces, la lava líquida se ha enfriado y solidificado. Pero a lo largo del borde del foso, el volcán aún oculta un oscuro secreto. Esta pila de rocas a pleno sol se formó cuando la roca se precipitó sobre una caverna subterránea, abriendo una ventana a la arteria principal del volcán, donde en tiempos fluyó la lava fundida, invisible bajo la corteza de la montaña. Cuando el volcán dejó de erupcionar y la lava se escurrió, dejó una vasta red de pasadizos vacíos, algunos lo bastante grandes como para que pase un autobús. Los espeleólogos han confeccionado un mapa de 10 kilómetros de túneles gigantescos solo bajo esta lava seca. Pero los humanos no fueron las primeras criaturas que descubrieron este mundo oculto. Al llegar la oscuridad a las laderas del monte Shushua, una tropa de papiones anubis verdes o perrunos se reúne para pernoctar. La mayoría de los papiones duerme en las copas de los árboles para evitar a los leopardos y leones que merodean de noche. Pero estos papiones se dirigen bajo tierra. Su destino es una cámara soterrada conocida en la región como el Parlamento de los Papiones. Al entrar en el submundo, los papiones se cruzan con los murciélagos que salen. Filmarlos aquí requiere una cámara y luces infrarrojas, invisibles para los papiones. Los muros del Parlamento de los Papiones han quedado lisos como el cristal por las manos y los pies de generaciones de papiones. Trepar por la roca en la oscuridad con agarraderos pulidos podría considerarse un deporte arriesgado, pero presumiblemente estos papiones lo encuentran menos aterrador que dormir ahí fuera con los leopardos. El destino final de los papiones es una serie de pequeñas cornisas que hay en lo alto de las paredes de la caverna. A salvo de los predadores y protegido por un techo de roca sólida, el dormitorio permanece caliente y seco aún en lo más álgido de la estación lluviosa. Cuando las últimas luces se desvanecen del cielo, el éxodo de los murciélagos se intensifica. Esta es la colonia de murciélagos Otomops matienseni. Está compuesta exclusivamente por hembras que acaban de parir. Sus crías, miles de ellas, aún no pueden volar y son completamente dependientes de sus madres. Pero las progenitoras deben dejar la cueva para alimentarse. Apelotonadas para conservar el calor, las crías abandonadas se quedan en una guardería que se retuerce y chilla. En toda esta confusión, un bebé se ha soltado y ha caído al suelo de la gruta. Por el túnel pululan espeluznantes criaturas de todo tipo. Muchas no harían ascos a la carne de un bebé de murciélago. Al despuntar el alba sobre el volcán, los papiones abandonan su dormitorio subterráneo. Tras una dura noche cazando insectos en los cielos del Valle del Rift, los murciélagos regresan a casa a dormir. De alguna manera, en el caos de revoloteantes adultos y millares de bebés gritones, cada madre debe localizar a su hijo para darle la comida matutina. Lo hace, primeramente, recordando dónde dejó al bebé la noche anterior. Luego, al acercarse, reconociendo su voz y su olor únicos. Como todos los mamíferos, las crías de murciélago dependen de la leche de su madre. Su pequeño e inquieto bebé está frenético. Anhela su desayuno. Mientras que los murciélagos y los papiones buscan un santuario en el entorno protector de las cuevas de lava del monte Susua, una criatura muy diferente ha escogido lo que debe de ser el hábitat más expuesto del Valle del Rift. Los escarpados acantilados de 500 metros del monte Ololokwe están constantemente azotados por fuertes vientos que ascienden del valle. Este precario lugar alberga la mayor colonia de buitres moteados de Kenia. Los buitres medran en el rift porque los verticales muros del valle crean corrientes ascendentes que pueden usar para alzar el vuelo. Planeando sin esfuerzo de una térmica a otra, un buitre puede recorrer más de 300 kilómetros diarios, elevándose a 11 kilómetros de altitud con apenas un batir de alas. Desde su elevada atalaya sobre la planicie africana, nada escapa a su vista. En los pastos del Serengeti, las manadas se desplazan. Esto es lo que los buitres esperaban. Los buitres tienen una jerarquía muy clara. Los buitres orejudos de fuertes picos están mejor equipados para abrir un cadáver en canal. Así que son los más respetados. Cuando ya han acabado, los buitres dorsiblancos y los moteados se arremolinan y riñen por las sobras. El Serengeti alberga las mayores manadas de herbívoros del mundo. La mayoría se concentran en la meseta de África Oriental, que se eleva 1.600 metros sobre el nivel del mar y es el resultado del ascenso de la misma columna de lava que creó el Valle del Rift. Pero tiene otra conexión aún más íntima con los fieros orígenes del Rift. El Serengeti bordea el volcán más activo de Tanzania, el Oldoin Jolengai. En 2007, el Oldoin Jolengai produjo una espectacular erupción que duró casi un año y arrojó miles de toneladas de ceniza que cayó sobre la sabana circundante. Al descomponerse la ceniza volcánica, origina un denso y fértil suelo que es muy duro para que lo atraviesen las raíces de los árboles, pero que es perfecto para la hierba. Las grandes praderas del Serengeti pueden sustentar a más de 1 millón de ñúes solo gracias a la fertilidad de los vastos depósitos de cenizas volcánicas en las que crecen. Al sur del Serengeti, en el sur de Tanzania, convergen las ramas occidental y oriental del Valle del Rift. Cerca de su punto de unión se encuentra uno de los secretos mejor guardados del Gran Rift. Las praderas alpinas de la meseta de Kitulo, conocidas en la región como el Jardín de Dios. Brinda el escenario para uno de los espectáculos florales más espectaculares de África. Las praderas de Kitulo cuentan con el servicio de algunos insectos polinizadores poco habituales. Este es un escarabajo Anisonyx, un peludo fósil viviente. Durante las glaciaciones, cuando África era mucho más fría, los escarabajos Anisonyx estaban muy extendidos, aunque ahora solo sobreviven en unos pocos prados elevados. El viudo de espalda anteada, de espectacular plumaje, es otra especialidad local. En las laderas de la meseta de Kitulo, una línea de arbustos de proteas marca la transición entre la pradera y el bosque. Su floración produce un festín de polen y néctar, pero para los escarabajos Anisonyx es una tentación peligrosa. Una vez situado, el Camaeleo tempeli, un cazador de insectos endémico de este rincón de Tanzania, apenas si necesita moverse. Los camaleones son únicos entre los reptiles, ya que tienen la capacidad de girar sus ojos independientemente. Cuando los alinean, la imagen estereoscópica les permite lanzar siempre su pegajosa lengua a la distancia exacta para alcanzar a su víctima. Bajo la línea de arbustos de proteas, donde los camaleones acechan a sus presas, un cinturón de densa jungla se aferra a las laderas empapadas por la lluvia. El clima fresco y húmedo nutre antiguos helechos arborescentes y altos árboles de madera dura. aisladas de otros bosques de montaña por los ramales convergentes del valle del Grand Rift. Las selvas del monte Runge albergan criaturas únicas. La región se ha convertido últimamente en un foco de investigaciones científicas y se descubren continuamente nuevas especies. Hasta en las copas de los árboles. Este es un kipunji, descubierto en 2005 y jamás filmado hasta ahora. En su aspecto y su comportamiento, el nuevo simio recuerda al mangabey, aunque su ADN es similar al del papión. Por ahora, los orígenes evolutivos del carismático kipunji permanecen envueltos en el misterio. Los kipunjis son especialmente aficionados a esta especie de pegajoso pepino anaranjado que nace en las lianas de las copas de los árboles. Se sabe que se alimentan de más de 100 plantas diferentes y que desempeñan un papel fundamental en la dispersión de sus semillas. Pero aunque los científicos comienzan a desvelar su vida secreta, los kipunjis se balancean al borde de la extinción. A medida que los bosques aislados que circundan el monte Runge se deforestan por la siembra o para obtener leña, el singular hábitat boscoso de los kipunjis mengua. Dado que solo quedan un millar de individuos en libertad, ya son los monos más raros de África. Tal vez quede poco tiempo para estudiarlos. Afortunadamente, los kipunjis tienen amigos. Y ya existe un proyecto para salvaguardar una parte de sus bosques e involucrar a los lugareños en su protección. Al noroeste del hogar montañoso de los kipunjis, un ramal del Grand Rift se curva entre Tanzania y el Congo. La parte baja del valle contiene vastos lagos de aguas profundas, mientras que al oeste se extiende una serie de montañas volcánicas de hasta 5 kilómetros de altura. Y las más espectaculares están aquí, en el Parque Nacional de Virunga. Los volcanes de Virunga acogen al gran simio de mayor tamaño y más raro de África. El gorila de montaña. Los gorilas de montaña evolucionaron a partir del gorila de llanura que colonizó Virunga hace menos de medio millón de años, poco después de que se formaran estos volcanes. Respondieron al reto de vivir a gran altitud haciéndose más grandes y peludos que sus parientes de las tierras bajas, lo que les permitió encararse con el clima permanentemente frío y crudo. Una combinación de fértil suelo volcánico y 2 metros de precipitaciones anuales alimenta una profusión de plantas en las laderas de las montañas. Un alimento ideal para estos gigantescos simios vegetarianos. En consonancia con su fibrosa dieta, los gorilas han desarrollado unas muelas extragrandes y unos músculos maxilares insertos en una prominente cresta de hueso situada en la coronilla. La sociedad de los gorilas está bien ordenada, con cada grupo de hembras y su prole protegido por un gran macho de espalda plateada. Dado que tienen pocos enemigos naturales que desaten la ira del espalda plateada, los jóvenes gorilas pueden jugar a sus anchas. La característica única que distingue a los gorilas de montaña de sus parientes del llano evolucionó a resultas de su aislamiento en tan solo un puñado de volcanes del Grand Rift. Esto los hace vulnerables, especialmente a la caza furtiva, si bien afortunadamente tienen muchos aliados humanos para garantizar su supervivencia. Los gorilas de montaña son sin duda una de las criaturas más notables del Grand Rift. Su evolución se ha visto singularmente moldeada por el terreno volcánico en que habitan. Ese terreno, a su vez, ha sido moldeado y conformado por las fieras rocas de las profundidades, que han creado un complejo de valles y volcanes que se extienden a lo largo de todo el oriente africano. Para los animales y plantas que fueron capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes, el Grand Rift ha supuesto un notable estallido de evolución. En este paisaje turbulento, el fuego volcánico ha demostrado ser menos destructor que creador de nueva vida. Y eso es lo que hace tan especial el Grand Rift africano.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.